A partir de este momento, Radio Clásica los invita a transitar el mundo de la cultura y el arte en todas sus disciplinas y estilos. Sin etiquetas. La diversidad cultural en un espacio para la interrelación social. Conducción periodística, Ana Rosa Rodríguez. Diseño de sonido, Ariel Gómez.
Comienza Sin Etiquetas, una emisión cultural con asistencia técnica de Ariel Gómez, producción y conducción de Ana Rosa Rodríguez. Hace unas semanas, en una estancia bonaerense, asistí a una clase y ensayo del coreógrafo Óscar Araiz, en el campus de la Universidad de San Martín. Ocasión propicia para una conversación sobre la labor de la danza. Óscar Araiz es argentino, nacido en Bahía Blanca y radicado en la ciudad de Buenos Aires. Se le considera el iniciador de la danza contemporánea en su país, es maestro, coreógrafo, director de teatro. Fue director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón, director de danza del Teatro Argentino de La Plata, director del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, además de haber sido su creador. Director de Dance del Gran Teatro de Genève. Una edición posibilita recobrar una entrevista realizada en Montevideo en el lobby del hotel en el cual se hospedaba Araiz cuando vino a reponer la consagración de la primavera con los bailarines del Ballet Nacional del Sodre. A continuación, la edición de esa grabación. Maestro Araiz, usted sabe que, leyendo cosas suyas, cosas que usted ha dicho, le quiero contar una anécdota. Usted contaba que de las cosas que más le gusta no es tanto a veces la crítica especializada o los aplausos, sino la marca que dejan determinados espectadores que de golpe no saben mucho de danza. Cuando consigo la nota con usted, llamo a una amiga mía, que hoy es abogada y empresaria, Emma Pasos, y le hago acordar que hace muchísimos años atrás, algo más de 40, yo la invité a ver un espectáculo de danza. Y ella aceptó rápidamente, convencida que íbamos a ver un espectáculo de niñas en puntas de pie, con mucho tul y mucho tutú. Y se encontró con un espectáculo de Óscar Araiz, que hasta el día de hoy ha quedado encantada y ha quedado con una marca. ¿Eso para usted constituye un triunfo?
Bueno, el triunfo es una palabra delicada, ¿no? El triunfo puede significar tantas cosas para tantas personas de una manera diferente. Yo diría de satisfacciones.
Un logro.
Satisfacción, ¿no? Satisfacción de sentir que por unos breves instantes se produjo una marca, una emoción, y que esa emoción perdura mucho tiempo, no para siempre, pero perdura mucho más de lo que nos imaginamos. A veces perdura más eso, que es una emoción y que está prácticamente en el cuerpo, que una reflexión, por ejemplo, ¿no?
Bueno, fue exactamente el caso de ella. Es decir, ella al día de hoy se acuerda y dice, ¿le vas a decir al maestro? Le digo, sí, vamos a iniciar justamente recordando. Y recordando esas épocas que rondaban por los años 68, 70. 70. Exacto, pero en el 68 usted empieza con el Teatro San Martín, con ese grupo contemporáneo, por eso hablé del... Creo que acá llegó al 70, en el año 70.
Sí, sí.
¿Qué significa? El año 68 significa muchas cosas en el mundo, pero en especial para Araiz, ¿qué significa?
Bueno, ese año se crea el Ballet del Teatro San Martín, que fue una oportunidad hermosa que tuve gracias al director que había en ese momento, que tomó la dirección del teatro y me convida para organizar una gala con bailarines invitados. Y yo le propuse, en vez de hacer una gala, crear un cuerpo que perteneciera al teatro, no por una cuestión de estabilidad, pero sí con cierta continuidad, de modo que el trabajo pudiera profundizarse, ¿no? Que no fuera una cosa momentánea, así de una función. Y bueno, hubo mucho resquemor porque no había antecedentes, ¿no? Y estas cosas que si no hay antecedentes es mucho más jugado. Pero seguimos adelante y ahí se creó el ballet, que fue como una primera gran familia para mí, en todos los sentidos, como artísticamente, afectivamente. Fue un momento también, la Argentina estaba entrando en un proceso difícil, pero también era un refugio donde teníamos todos un espacio para ser felices, para vivir, para divertirnos, para jugar la vida en serio.
Yo justamente hacía referencia a que el año, yo me considero un poco de la generación del 68, ¿no? Esa generación que desafió determinadas pautas, que fue contra lo establecido y que, bueno, de alguna manera pretendía un mundo mejor. De golpe, no de la mejor manera conseguirlo, pero esa era un poco la utopía. Recuerdo que en la Argentina también había un movimiento artístico muy importante, estaba además el famoso Instituto de Itela, es decir, se estaban en otras artes también, que sé que usted es muy inquieto y no se queda solo en la danza, también había gente que estaba haciendo nuevas experiencias.
Sí, efectivamente, en ese momento yo pienso que fue una cuestión internacional, algo que estaba en el aire, que pasó en varios países al mismo tiempo, simultáneamente, pero quizás no hubo así. Ahora con los años uno lo rotura el 68 por todo lo que pasó, pero en ese momento no sé si éramos tan conscientes, ni usted, ni yo, ni nadie, de lo que estaba pasando. Sabíamos que estaban pasando cosas, pero éramos parte viva de esa cosa, no era algo programado, ¿no? Era quizás una necesidad social espontánea, ¿no? Y estábamos satisfaciendo esa necesidad.
No, yo me refería a que era un momento fermental. Por supuesto que uno no tiene mucha conciencia de su presente. Exacto. Pero que era un momento que era propicio, sí, para justamente, es decir, digo, en otros órdenes, apareció la minifalda, aparecen los Beatles, la pastilla anticonceptiva, es decir, el Che Guevara, bueno, hablábamos hoy del Instituto de Isela con Romero Brest,
sí.
Y Uruguay, aunque chiquito, también, digamos, siempre mirándose en esa vecina orilla que la queremos, sí, tanto, sí. Bueno, lo teníamos a usted como el iniciador de un movimiento contemporáneo en la danza.
Sí, yo no fui iniciador, quizás fui el emergente. El movimiento pertenece a otras personas que me antecedieron, además, pero y no hay que olvidarse de esas personas. Las cosas están encadenadas. A veces tenemos necesidad de creer que las rompemos para poder seguir nuestro camino. Es como el tema con los padres, ¿no? Sí, hay un momento en que hay que pelearse, irse, que hay un momento para eso. Pero somos una continuidad. Estamos todos encadenados y enraizados unos en los otros. Lo que pasa es que en ese momento había un gran deseo de experimentar. Experimentar en el mejor de los sentidos, ¿no? Por eso repito la palabra juego, porque el jugar también es una cuestión de la inventiva y la creación, ¿no? La creación en sí no existe, pero existen ciertos códigos que tienen que ver con el entretenimiento personal, ¿no? Que es parte de es una necesidad, ¿no? Es esta cuestión de combinar, de buscar, de pero no como unos. Mucha gente podría pensar que eso tiene que ver con ser original. En ese momento no queríamos. Yo, por lo menos, nunca pensé en buscar la originalidad. Por ahí buscaba en algo nuevo que me asombrara a mí mismo, pero no a los demás. Pero daba la casualidad que podía pasar eso a los demás y, bueno, entonces la alegría era mucho mayor. En ese momento me hiciste acordar de algo. Yo estaba muy influido por la lectura de Artaud. Y Artaud justamente va por un teatro que más que un teatro es una ceremonia y que unifica diversos lenguajes y no les pone rótulos ni etiquetas. Y esa fue siempre mi posición.
Bueno, además, hablando de justamente de lo racional o irracional, creo, por lo menos así lo entendí yo, que usted justamente no está muy de acuerdo que la universidad esté como compartimentada. Es decir, por un lado esté lo que consideramos curricular o académico y después haya una universidad de las artes, sino que podría haber en cada una de las dos, bueno, una parte que sea más importante, pero no por eso eliminar la otra. Claro. ¿Cómo es esta experiencia que usted está llevando adelante de la diplomatura en danza? Que yo, por lo que he leído, tiene una carrera en danza contemporánea de arte 21, con una formación más hacia el bailarín, y después el área de danza en la Universidad San Martín. Exacto. Donde tiene un grupo de danza que está siendo premiado y aplaudido por el mundo entero.
Sí, gracias. Bueno, esta es una paradoja, el tema de danza y universidad. Hay gente que ha investigado mucho, en realidad son dos naturalezas muy diferentes, justamente por lo que acabamos de hablar, porque en una hay un predominio intelectual y en la otra hay un predominio orgánico, pero yo creo que una sin la otra no pueden subsistir, pero es difícil de convivir, porque para que esto sea posible, la danza debería tener como ciertas estructuras académicas, que las tiene hasta cierto punto, pero en otros aspectos le cuesta muchísimo entrar en ellas. Y por otro lado, la universidad debería como tener como un programa mucho más libre y mucho más maleable, que se acomode a lo que es el arte. El arte tiene que tener realmente espacios de experimentación y de investigación propios y flexibles. Entonces le cuesta a la danza entrar en ciertas molduras académicas.
¿Pero cómo es esta experiencia? Porque por lo que tengo entendido no son exactamente chicos bailarines, sino es un grupo de jóvenes que, como usted bien dice, la diferencia, digamos, con las compañías oficiales, que se juntan porque tienen un interés común, una pasión en común, y que a veces eso es más importante de golpe que la institucionalidad que pueda brindar un teatro oficial.
Eso es así, eso es cierto. En realidad el grupo es un emergente de la carrera. Lo fundamental en la universidad es la carrera. La carrera tiene 4 años de duración y está integrada por gente que ha venido de otras partes del país y de otros países también. Y se les brinda las herramientas que los puedan hacer vivir de lo que les gusta, que eso en danza es muy difícil, porque no es solamente un intérprete tiene una vida limitada, intensa, maravillosa, pero limitada, porque su cuerpo en un momento no lo deja seguir ese aspecto. Pero hay otros aspectos que tienen que ver con la pedagogía, con la coreografía, con la dirección, con la asistencia, con la investigación, con las terapias. El aspecto terapéutico es fundamental, como una función social relevante. Y bueno, esos otros aspectos son los que tratamos de presentar, de mostrarles a los alumnos, las otras opciones que tienen, y ellos después elegirán y seguirán investigando en lo que más les conviene. Los alumnos son aceptados en la carrera vienen para un nivel de perfeccionamiento, no es un nivel de escuela ni de principiante. Tratamos de que sea un nivel ya preprofesional. Y de ese nivel preprofesional, bueno, justamente surgió un grupo de gente a la cual yo considero profesional. Son muy jóvenes, pero son muy talentosos, y bueno, y estamos haciendo un trabajo muy, muy interesante con ellos. Y hay jóvenes coreógrafos que espero todavía que puedan darnos sorpresas también.
Han llegado a Argelia.
Sí, el año pasado tuvimos una invitación, fue muy muy cómico, porque estábamos participando de un concurso sin saberlo. Sí, el día que estábamos ahí presentándonos, nos dimos cuenta que era un concurso. Y no nos habíamos dado cuenta, pensamos que era un festival, nos invitaron, nos pagaron los pasajes, la estadía, todo fue muy simple, pero fue muy intenso, muy lindo el contacto con otros grupos, con otros directores de otras culturas. No solamente de África, había de Estados Unidos, de Cuba, de Brasil, había de España. Fue muy, muy interesante el contacto. Y sacamos un premio, fue como una sorpresa así inesperada.
Y hablando de la función pública, ¿no? Es decir, acá en Uruguay, no es solo en Uruguay, porque nosotros no es que estemos innovando, sino en todas partes del mundo se está hablando mucho, ¿no? Es decir, de la transformación que tiene que tener la función pública. Usted dice que es compleja y que a partir de la combinación de fuertes elementos políticos, administrativos, sociales y gremiales, se generan conflictos no artísticos. ¿Cómo ha sido esa experiencia que ha tenido usted, por ejemplo, en el Teatro Colón?
Es muy delicado hablar del empleo público en ese sentido, porque justamente está muy candente el problema y o la situación y no sé si estoy preparado realmente para contestar algo. Yo puedo contestar nada más que por mi experiencia personal, no por otra cosa. Y mi experiencia personal ha sido bastante dura con los organismos oficiales, porque en realidad no tienen que ver con esto los llamados artistas, sino el arte en sí, que se ha convertido en un producto mercantil, también eso llevado a la vida personal de una persona provoca necesidades donde lo económico funciona como una prioridad, y eso en el camino adormece ciertos aspectos que yo considero fundamentales.
De cualquier manera, todas las cosas no tienen las luces y las sombras. Tiene la posibilidad de tener un teatro hermoso, en el caso suyo, como sería el Colón, en el caso de acá sería el Auditorio del Sodre, que acá también, como en todas partes, se tiene que luchar. Es decir, no todo es malo ni todo es bueno, siempre andamos en la gama de los grises.
Sí, así es, yo creo que comparto mucho su punto de vista.
Bueno, yo otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que usted, por lo menos según lo entendí yo, ¿no? Es decir, usted dice que no quiere asumirse mucho como coreógrafo, sino como un constructor de estructuras. ¿No le gusta el término?
Sí, no es que no me guste, sí, me gusta el término. ¿Cómo es lo que dije?
Soy un constructor de estructuras.
Sí, en realidad a mí mi amor por la danza viene de mi amor por el dibujo, que es el amor por la composición, de mi amor por la música, que también es un amor por la forma que asume el contenido. Para mí, forma y contenido son inseparables. No es que prima una sobre la otra, son inseparables. No hay forma que no pueda expresarse si no tiene un contenido. No hay contenido que pueda expresarse si no tiene una forma. Y no hay formas vacías. Todas las formas tienen algún contenido. Hasta la más abstracta, hasta el cuadro blanco tiene un contenido, porque es una posición, es una actitud, es un concepto. Entonces, yo juego juego en el mejor sentido en esos ámbitos. El coreógrafo es un ser privilegiado porque comparte con el director de cine esta unión de lenguajes, donde lo visual, lo temporal, lo espacial, lo lumínico, lo actoral, el drama, el encuadre, la velocidad, el espacio, son sus herramientas, son las mismas. Y bueno, eso es un placer, para un coreógrafo es un placer enorme.
¿Le gusta el cine?
Me encanta el cine, sí. Es lo que me hubiera gustado, quizás otra cosa que me hubiera gustado hacer.
Pero ha hecho muchas cosas. ¿Y qué opinión le merece, por ejemplo, las composiciones que hizo Saura, justamente donde pone la danza en el cine?
Bueno, se da un fenómeno muy impresionante. Yo recién le acabo de decir, un director de cine es un coreógrafo. Y ahí tiene la prueba. Porque un coreógrafo es un director de cine. En el caso de Saura y en el caso de otras muchas películas hechas por coreógrafos, es perfecto. El resultado es como muy armonioso, tiene toda la liviandad, todo el ritmo, todo el dinamismo que tiene la danza, pero además tienen el acento del drama y del drama, sí.
Usted también, hoy hablábamos de los años, ¿no? De que el bailarín tiene una vida muy intensa, pero justamente de repente es más bien corta, pero eso no significa que tenga que apartarse de la danza, porque la danza está compuesta de millones de aspectos, ¿no? Cuando usted repone una coreografía, en definitiva, usa esos otros bailarines, ¿es también una recreación de la coreografía? Es decir, ¿hay cosas que van variando? ¿Usted se va adaptando a cada nuevo equipo, a cada nuevo grupo humano?
Sí, siempre es una recreación y siempre es un nuevo punto de vista y siempre son nuevos intérpretes que marcan de una manera diferente a lo que se está haciendo, y no hay nada mejor que dejarse llevar por esas circunstancias y de pronto ver aparecer una cosa nueva.
¿Qué apareció acá en el Ballet Nacional del Sodre?
Bueno, acá, bueno, tendríamos que hablar de la Constelación de la Primavera en especial. La Constelación de la Primavera es una obra que está directamente ligada con mi persona, en lo más íntimo, en lo más personal, porque es un poco largo esta historia, yo la cuento mucho, pero la voy a contar lo más breve posible. Cuando yo era pequeño, hacía dibujos sobre la Constelación de la Primavera. Esos dibujos los vio mi profesora de pintura y fueron mostrados a la que después iba a ser mi maestra de danza, que me invitó a hacer una clase y hicimos un ejercicio de improvisación y me dijo que lo mío era la coreografía, y medio que yo no me sorprendí, pero yo tenía 15 años en ese momento. Y fue para mí, fue como un renacimiento, darme cuenta de eso, dejar todo y concentrarme en la danza, porque ahí, gracias a esos dibujos de la consagración, yo conseguí una independencia, un lenguaje, me empecé a conectar con los demás, tuve libertad y fui una persona. Así que fue como un renacimiento, por eso hay tantos nacimientos en la consagración.
Tenía aquí la anécdota esa de su maestro, profesora, y es impactante, sí, ¿no? Sí. Que le dice, tú vas a ser coreógrafo, ¿no? Al ver sus bocetos. Sí. Y eso es maravilloso, pero también hoy hablábamos de los encadenamientos. También eso habla de que usted venía de una familia donde se leía, donde su madre le gustaba la música. Es decir, esos dibujos también están formando parte de una educación recibida.
Yo, analizando un poco mi trabajo, puedo decir o asegurar que el 90% de mis trabajos están disparados, provocados por la música. Yo siento que la música, siento, como dice Stravinsky, la danza es una dimensión de la música, así que realmente siento que la música está por encima de la danza, sin poner categorías de si es mejor o es peor, sino que la música abraza a la danza. Ese es mi sentir. Pero hoy en día eso no va con las tendencias. Así que te diría que la mayoría de mis trabajos están provocados y disparados por la música, básicamente. Tengo también trabajos que están disparados por la literatura, como Boquitas Pintadas o de Torito, que es un cuento de Cortázar. Pero en realidad donde yo me siento más cómodo es a partir de una música. Y la música está ahí, me dice cosas, ¿no? Tengo que ponerme a buscar nada. Yo hago primero un trabajo en solitario, o sea, si estoy trabajando con una música, hago un análisis profundo de esa música, me dejo atravesar por ella. Hago un trabajo que tiene que ver con el dibujo, dibujo mucho, hago muchos esquemas y hago cuentas y cuento los ritmos. Es como un laboratorio personal interno en solitario. En general, cuando yo tengo el primer contacto con los bailarines, yo ya tengo una estructura para proponer o ciertas frases que voy proponiendo, pero no soy terco en ese sentido, sí. De aferrarme a esas estructuras y a esos pasos. En realidad yo propongo eso y espero una respuesta, y en esa respuesta observo cómo ese material se filtra a través de ellos y empiezo un diálogo con ellos, pero no trabajo con la improvisación. Si yo utilizo la improvisación, me encanta el contact, me encanta el fly low, me encanta todo el release, es maravilloso. Son ramas especializadas de la danza, que estuvieron en la danza en simiente, en semilla, ¿cómo se dice? ¿No? Y que ahora están como profundizándose, apareciendo. Eso es todo el trabajo del piso, la llegada, la entrada del piso, el contacto con el otro. Todo eso ya estaba en germen, estuvo siempre en germen. La danza es eso, es una mujer que se transforma todo el tiempo, ¿entiendes?
A este hombre que le gusta todo, le gusta la danza, la literatura, la música, la composición, sabe que fuimos alumnos del mismo profesor, de Tony Puig.
Ah, no me digas.
Sí, que me parece un ser fantástico y que realmente mueve las ideas de cualquiera, ¿no?
Estimulante.
Exactamente. ¿Por qué usted se inscribió en un curso de Tony Puig? ¿Qué le faltaba a usted que necesitaba ir al curso de Tony Puig, que lo ve usted tan igual a él en el sentido de ser un hombre dinámico, que hace pensar, reflexionar?
Bueno, en realidad, cuando yo empecé a coreografiar y empecé a tener, digamos, bailarines que se identificaban con lo que yo hacía y se formó prácticamente solo un primer grupo, empezó a nacer un director. Y realmente el director es otra cosa muy diferente que el coreógrafo. Para dirigir realmente hay que tener conocimientos especializados de administración, de divulgación, de organización, de producción. Y yo siento que sé hacerlo, pero necesito hacerlo en equipo con otras personas especializadas. Por ahí supongo que haber tomado los cursos con Tony Puig tenían que ver con esos aspectos que yo siento que son falencias, que son débiles, porque las exigencias de un director son tremendas. El rol del director de una compañía de danza es una gran exigencia. No tiene que ver con el coreógrafo. Como en todas las relaciones amorosas, los lazos son diferentes, ¿no? Porque de pronto con un integrante de un grupo que es totalmente intuitivo y que sabe mirar, no tienes que emplear muchas palabras. Por ahí hay otro que es todo lo contrario que esa persona, que necesita realmente las razones y las motivaciones y analizar un poco el material que se está trabajando. Entonces, con cada uno realmente hay que crear una manera diferente de comunicarse. Y la comunicación es fundamental, como claro, tú lo sabes.
Una de las cosas que me ha llamado la atención, gratamente, ya estamos casi al cierre de esta entrevista, pero lo quiero decir, que usted recibió un premio del Honorable Senado de la Nación Argentina. No es muy común que los políticos o, digamos, la clase política homenajee a un bailarín, a un coreógrafo, sí, un maestro o un constructor de estructura.
Sí, bueno, pero también está buenísimo.
No, está espléndido. Mire que al revés, el asombro viene porque me alegra, me gusta, porque sí, creo que usted hoy hablaba de equipos. También sí, se necesita la voluntad política para llegar a hacer muchas cosas.
Seguramente, sí. Además, bueno, en ese momento esa distinción vino del Congreso de la Nación. Pero también yo creo que parte de una continuidad, de una buena costumbre, el reconocer y el acercarse a los medios artísticos, ¿no? De los cuales la sociedad toda se nutre.
Por supuesto, decía el otro día cuando recordaba mirando un video que tenemos ahora, esa cosa maravillosa que se llama Internet, los 300 años de la Escuela de la Ópera de París, claro, justamente decían que el rey Luis XIV había sido el primero en usar la danza como un elemento político, claro, a tal punto que le impuso el francés como lengua y al día de hoy seguimos usándolo. ¿Usted usa Internet, maestro?
Poco, la uso, sí, pero no soy fanático.
¿No es amigo de las tecnologías?
Lamentablemente me cuesta mucho manejar cierto tipo de cosas. No uso teléfono celular, por ejemplo. Pero bueno, eso es una cuestión conceptual que tiene que ver con mi calidad de vida, que yo quiero resguardar, nada más. No estoy en contra para nada
No, porque además usted es respetuoso de las opciones de los otros. Totalmente. Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta que lo voy a sacar de encuadre, porque mi hijo me dice, ¿vas a ver al maestro Oscar Arais? Es un niño fanático por el fútbol, y dice, hacele una pregunta, ¿Messi o Maradona? Y se la hago. ¿Quién prefiere, Messi o Maradona? ¿Cómo le gusta como ídolo? ¿Vio que le iba a sacar de encuadre?
Lo lamento mucho. Dile a tu hijo que no te sé contestar.
Usted sabe que acá tenemos un gran intelectual que se llama Carlos Maggi, sí, un abogado, que escribió una cosa muy linda sobre la danza y el fútbol, diciendo que los bailarines, al igual que los futbolistas, salen, bueno, a la cancha o al escenario, con la diferencia de que unos conocen lo que van a hacer y los otros no. Pero que en definitiva tienen una misma vida intensa y corta porque están regidos por los años, sí, sí, y también, digamos, tienen esa, a favor o no, ese público que los alienta y que a veces no comprende pequeños errores o cosas. Es una cosa muy linda que capaz que se la hago llegar escrita, bueno, acá a propósito de la danza y el fútbol. Bueno, y ya terminando, le voy a decir que voy a terminarlo con una frase suya, a ver si sigue usted pensando así. En un momento usted dijo, si hay pasión, cabeza y ganas, las cosas se consiguen.
Bueno, Sí, en ese sentido creo que pasión es deseo, y si no hay deseo no hay nada. Empecemos por ahí.
A continuación, la grabación realizada en la ciudad de Buenos Aires al cierre de los ensayos en la Universidad de la Provincia, con este hombre para el cual la danza es una mujer a transformarse todo el tiempo. Realmente, Arais es un ser singular. Oscar, ¿qué me puedes decir de este cubo de cristal donde nos encontramos en la Universidad Nacional de San Martín, en la provincia de Buenos Aires?
Sí, estamos en el campus de la Universidad Nacional de San Martín, donde yo dirijo el área de danza, dentro de la carrera, que es como una licenciatura en artes escénicas, que tiene tres orientaciones: de danza, circo y teatro de objetos o títeres. También hay música popular, fotografía y hay otras ramas, pero básicamente las artes escénicas componen la licenciatura. Es una carrera joven, este área también ha comenzado hace 8 años, junto con el grupo de danza que dirijo, que se llama UNSAM Danza. Es un espacio hermoso, como podrás ver, con mucha luz y muy verde y mucha gente joven. Hay como muy buen clima de trabajo, y todo esto gracias a la visión de nuestro rector, el licenciado, el doctor Carlos Ruta. Lo que acabamos de ver, como recién en el ensayo del grupo, fueron dos obras breves. Una se llama Pulsos y es una especie de ejercicio de fusión o de encuentro entre una música contemporánea, cuyo autor es John Adams. Es un extracto instrumental de una ópera de John Adams, emplea la técnica del malambo, o sea que es una conjunción bastante rara, pero resulta muy bien porque se crean como nuevas poéticas también, nuevas sensaciones.
¿Es una creación colectiva?
Es un trabajo que fue hecho con los alumnos, con mi coordinación, un poco lo que fue el análisis musical y en las propuestas espaciales. Pero los pasos son de folclore, y algunos, a partir de esos pasos, se prolongan en otro tipo de movimientos, donde intervienen seguramente elementos de la danza contemporánea. Es una obra muy breve, pero que no hemos dejado de hacerla, y pasó de los alumnos al grupo y así sigue su vida, porque es muy efectiva.
Y tiene la particularidad que es solo de varones.
En este caso estamos haciendo una versión de 9 hombres, pero no se estrenó bajo esa manera. A mí me encanta esto de que los trabajos no queden fijos y se vayan modificando y transformando en diferentes versiones. Siempre los intérpretes cambian y le dan nuevas emociones, nueva sangre, nuevas expresiones, o encuentran o dejan sus trazos en ellas. Eso es muy lindo, es muy vital.
¿La segunda obra que vimos?
La segunda obra que vimos está hecha sobre un movimiento de la segunda sinfonía de Gustav Mahler, que se llama Hay un delicado movimiento en el suave fluir. Eso es una traducción muy mala, pero tiene que ver con la fluidez, el tema. Y es un tema, es difícil explicarlo, porque no sé si te has dado cuenta que se superponen diferentes emociones, diferentes situaciones, diferentes personajes. Es un poco como hacer zapping con el televisor.
Lo que más también me impacta es el hecho del uso de la voz.
Sí, sí, hay un trabajo ahí. Lo que intentamos es como tratar de que el rostro del bailarín deje esa especie de veladura inexpresiva que generalmente tiene y que se exprese tanto como se expresa el cuerpo, que se integre a su cuerpo, que se compense con su cuerpo. Y entonces hay todo un trabajo de gesticulación que es abstracto en realidad, porque a veces no está contando una historia, simplemente cuenta un contraste, una situación, un momento. Y también hay momentos de susurros, de canto, de gritas, de gritos, de risas, cosas cotidianas.
Es un poco, ahí está, como el devenir de un día, ¿no? Es decir, que uno pasa por la alegría, pero también por la rabia.
Sí,
y
sí,
después,
sí. Y a veces sin anestesia.
Ahora todo pasa muy rápido, de repente muy superficialmente también.
Sí, 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 muy banal, ¿no? Se corre de una cosa a la otra, se descarta enseguida, se usa y pasamos a otra cosa y es todo muy, muy, muy rápido.
¿La danza ayuda para evitar la superficialidad?
A veces la danza también tiene su aspecto banal. Yo no estoy en contra de la superficialidad, pero siempre y cuando esa superficialidad no sea lo que uno se crea que existe de las personas y de las cosas, porque todos tenemos un interior, todos tenemos un pasado, una historia, y no somos solo lo que parecemos que somos o cómo nos maquillamos o la máscara que nos ponemos. Entonces, bueno, es como, pienso que la danza lo que tiene de bueno es que no engaña. Para el que sabe mirar, el cuerpo no engaña, se ve todo, pero hay que saber mirar.
Óscar, estuviste por Montevideo hace unos años. Trabajando, quiero decir, montando tus obras. ¿Piensas volver?
Me encantaría volver. La verdad es que más allá de la recreación que hizo Julio con la compañía y todo ese magnífico trabajo que está llevando a cabo, más allá de eso, es un país que añoro, que adoro, que extraño y que me da mucho placer visitar en cualquier circunstancia. Adoro la gente, esa educación, ese silencio que acá no encuentro. Pero bueno, acá hay otras cosas, ¿no? Hay más locura, hay más. Pero estaría encantado de volver a Uruguay.
Óscar, todas las urbes tienen cosas buenas y malas, son como las personas.
Exacto, así es, así es.
Pero los uruguayos, viste que tenemos una cierta fascinación con la Argentina.
Sí, no sé, hay como un amor-odio, me parece, que sería entendible, además, sería entendible, pero no entremos en esas reflexiones.
Agradecemos a Juan Lavanga, abogado, gestor cultural, el haber hecho posible la realización de esta entrevista, pero sobre todo haber hecho posible la observación de una clase, de un ensayo de este gran hacedor de la danza argentina e internacional que se llama Óscar Arais.
Hasta aquí hemos compartido Sin Etiquetas, un diálogo abierto con los gestores, intérpretes y creadores del universo cultural. Los esperamos el próximo viernes a la hora 12 con la conducción de Ana Rosa Rodríguez.
Diseño de sonido, Ariel Gómez.